Cope Valladolid.
Arrancamos 3:21, Deportes Cope hasta las 4 en punto en la sintonía de la cadena Cope en la provincia de Valladolid en esta jornada de miércoles 2 de abril, en la cual vamos a actualizar lo que ha dado de sí también la información deportiva en las últimas horas en nuestra ciudad. Una información deportiva que nos ha de llevar necesariamente hasta los anexos al José Zorrilla, una actualidad deportiva que nos va a llevar de camino a Gerona, Puigcerdà, donde se va a celebrar este próximo fin de semana el Campeonato de España Absoluto Masculino y Femenino de Curling con tres equipos, dos masculinos y uno femenino, de Valladolid. Alberto Cabrejas está en el control. Rápidamente buscamos, de la mano de Restaurante Pizzería Gabela en la calle Platerías 1 y en Miguel de Unamuno en Covaresa, los titulares de esta jornada. Unos titulares que nos llevan a lo que ha sido hoy la presencia de Antonio Santos en la zona mixta del Estadio José Zorrilla. Ha sido una forma absolutamente discreta también de hacernos saber cuál es su sentir en lo que es el primer día tras la oficialidad de su salida del Real Valladolid, porque ya yo creo que, aunque podría aportar mucho más, quizá debe dejar paso a otros para que él, con su desgaste, descanse, que se lo tiene bien merecido. Después ha estado Carlos Suárez, también en zona mixta, y ha hablado un poco de todo. Pero respecto a uno de los temas del día, uno de los temas de la semana, la posible incorporación de un nuevo director deportivo, ha sido tajante. Cuando ocurra, ocurrirá, y entonces ya se dirá lo que se tenga que decir. También ha hablado de la sanción que la FIFA ha impuesto al Fútbol Club Barcelona. Dos periodos completos de fichajes sin poder hacer incorporaciones será el verano de 2014 y el periodo de invierno de 2015 por contratar jugadores menores de 18 años, algo que no es tan raro, o hasta hace unos meses no era tan raro en el fútbol internacional. Parece ser que la FIFA quiere ser contundente al respecto. Y ha empezado, o empezó ya por el Chelsea, el Tribunal de Arbitraje decidió dejar sin efecto esa sanción, el FC Barcelona tendrá que revertir la situación y solicitar también recurso ante ese tribunal. El precedente asiste a un FC Barcelona confiado en que no pueda ser así. Y mientras en Valencia pensando más, mucho más, en la Europa League que en el Real Valladolid. De hecho, nadie se acuerda en la ciudad del Turia que más allá del partido con el Basilea, está el próximo domingo el partido ante el Real Valladolid en el estadio José Zorrilla. Un Real Valladolid que hoy ha vuelto al trabajo, un Real Valladolid que tendrá todavía muchísimo que ultimar de cara al partido ante el equipo de Juan Antonio Pizzi del próximo fin de semana. Con todo ello estamos, también con el curling, como te comentábamos en la sintonía de Deportes Cope, hasta las 4 en punto, unos titulares, los de esta jornada, que como cada día nos acerca el restaurante Pizzería Gabela, en la calle Platerías 1 y en la calle Miguel de Unamuno, en el barrio de Covaresa. ¡Comenzamos!
Deportes.
Cope Valladolid.
Estar informado.
Si aún no conoces Pizzerías Gabela, no esperes más. Ven a degustar las mejores pizzas, pastas y ensaladas, nuestras carnes, pescados y una gran variedad de productos. Ahora también puedes disfrutar de nuestra terraza de verano. Restaurante Pizzería Gabela, calle Platerías 1 y Miguel de Unamuno, en Covaresa.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Toda la emoción del fútbol de primera. Este domingo, desde las 8:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Valencia Club de Fútbol, con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Bricomar, el almacén de la reforma y la construcción, Bar La Sepia, fábrica de juntas suministros Javier, Redimar, productos de limpieza y menaje, Restaurante Pedro Olivar, Mubesa San Cristóbal, nuevo taller multimarca, Restaurante El Faso, Neumáticos Fuelles, La Tasquita con el Deporte, Restaurante Jero y Comercial Ulsa. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
Primeras jornadas comuneras.
Una iniciativa que nos permitirá saborear los platos y postres tal y como se elaboraban en el siglo XVI. Disfrute además profundizando en la época de los comuneros con conferencias y cenas ambientadas. Para paladear nuestra historia. Muy pronto.
Ya está aquí, en Valladolid, en Comercial Ulsa, la primera tienda oficial Hally Hansen Work. Las prendas más técnicas para deporte, montaña y trabajo. Seco, caliente y seguro. Promoción apertura, camisetas 10 euros, forros polares desde 30 y mucho más. Como siempre, Hally Hansen y Comercial Ulsa, en calle Helio 7, en el polígono de San Cristóbal.
¿Qué tal? Soy Juan Pablo Colmenarejo. El jueves 3 de abril encendemos la linterna de COPE en Valladolid, en el Teatro Calderón. Buena oportunidad para ver cómo hacemos la radio en directo y para vernos las caras. Recuerda, jueves 3, la linterna, en el Teatro Calderón, en Valladolid, con las puertas abiertas, con entrada libre.
Patrocina Ayuntamiento de Valladolid.
Colaboran La Tasquita con la Cultura, Ferretería Pelícano, Autojoica Ford, Casa Tino, Monedero,
Queso Campo Oveja, Águeda & Co, Boutique Mujer, Silhouette Center con Atal Nutrición y Estética, Caps Informática, La Taona del Convento y Orejo. Judo de Co.
Hoy puedes exigir, hoy puedes querer lo mejor, hoy puedes tener la mejor limpieza con un precio justo, hoy puedes dar una oportunidad, hoy puedes empezar a ahorrar con Limpieza Santón. Llámanos al 983 30 88 88. Hoy.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Tres y 27 minutos y medio, Deportes COPE, hasta las 4 en punto, vuelta al trabajo del Real Valladolid, un Real Valladolid que ya está con la mirada puesta en el Valencia el próximo domingo, aunque no así el Valencia, que como te decíamos está más pendiente del encuentro ante el Basilea en la Europa League que el partido ante el equipo vallisoletano. Un Valencia que, por cierto, tiene ya confirmada la ausencia por sanción de Jeremy Mathieu. No es mala la ausencia en la zona de cobertura del equipo valencianista. Vuelta al trabajo, como decía, en esa sesión ha estado Paco Izquierdo. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Juan Carlos, muy buenas.
Imagino que antes de ir con lo deportivo, hoy el personaje del día seguía siendo Antonio Santos, ¿no?
Sí, evidentemente. Antonio Santos, que hoy, pues no vamos a decir por último día, como último día como trabajador diario
sí,
del club,
sí,
pues
ha estado si pensáis en las instalaciones. Que, si pensáis que no va a volver por Zorrilla, lo tenéis claro.
No, sí está claro, además, y el propio presidente Carlos Suárez quiere que vuelva, y yo creo que todo el mundo quiere que vuelva. Mala señal sería no ver a Antonio Santos por las instalaciones del Real Valladolid, porque eso sería que algo le pasa, ¿no? Y como él comentaba, bueno, pues es el momento de dar un paso al lado, es un momento de que haya nuevas personas, de que haya gente nueva en el club, y que él ya ha sido 40 años en el Real Valladolid como jugador, como entrenador, como secretario técnico, como vicepresidente, ha estado en todas las facetas el Zamorano, y bueno, pues hasta ayer ha sido empleado del club, y a partir de ahora, bueno, pues seguirá estando dentro del Real Valladolid, pero de otra manera.
Bueno, Antonio Santos, al que luego escucharemos, pero en lo deportivo, hoy el Real Valladolid, ¿cómo ha vuelto al trabajo? ¿Se notan los efectos de una victoria, la del pasado domingo ante el Almería, que ha venido a sacar, de momento, hasta el viernes por la noche, al conjunto vallisoletano de la zona de descenso?
Bueno, yo creo que durante todo el año se les está viendo igual a los jugadores, ¿no? Quizá en el final de la primera vuelta, después de aquella...
¡Ay! El satélite. Muévete, Paco, que el astronauta no está mirando, el de Google no está mirando a tu casa hoy.
A ver si tenemos ahí más suerte ahora.
Ahí sí, Google Street View, total.
No, pues no, que decía que salvo después de la primera vuelta, ese partido malo que se hizo en Granada, en el cual el equipo sí volvió bastante tocado y durante la semana se les vio pues bastante pensativos a los jugadores, ¿no? Después sí que es verdad, en esta segunda vuelta, pese a que los resultados no han ido acompañando como se quería, no han llegado victorias en partidos importantes, sí que es cierto que en lo anímico al equipo no se le ha visto tocado ni, ¿no? Por lo menos no de manera exteriorizada. Se les ve contentos, se les ve alegres entrenando, y evidentemente después del último triunfo, pues hoy se les ha visto todavía más, acumulando además dos días de descanso que les han venido bien después de ese maratón de partidos que han tenido durante la semana pasada, pues evidentemente afrontan el partido frente al Valencia de una manera completamente diferente. Incluso en la enfermería solo se mantiene Heinz, el resto de jugadores han estado todos en el entrenamiento. Toda la sesión se ha retirado como 5 o 10 minutos antes, pero sin ningún tipo de problema. Simplemente estaba así previsto que Álvaro Rubio la última fase pues le hiciera dentro del gimnasio, sobre todo recuperación, ¿no?, de esos golpes y de esas molestias que tiene el jugador. Y ya digo que Juan Ignacio Martínez, en principio a día de hoy, pues podrá contar con todos sus jugadores, salvo Hein, para el próximo partido frente al Valencia, lo cual, evidentemente, en este último tramo de liga es una muy buena noticia.
Y, naturalmente, ahora mismo, supongo que Juan Ignacio Martínez, aunque tenga que ir partido a partido y quiera ir mirando partido a partido, él tendrá ya que hacer conjeturas porque tiene un hombre por línea advertido de sanción. Tiene a Marc Valiente en la zona de cobertura, tiene a Fausto Rossi en la zona de la medular y tiene a Manucho en la zona de la delantera. Afortunadamente, tanto con estos tres jugadores simultánea o alternativamente en el campo como sin ellos, el técnico ha demostrado que es capaz de hacer un once, pero no todos los once rinden igual.
No, yo fíjate, creo, salvo que hubiera algún tipo de contratiempo durante la semana, que contra el Valencia va a repetir equipo, ¿eh? Yo creo que no va a tener ningún tipo de duda el entrenador, pues porque se vio a un Valladolid alegre de campo, concentrado en defensas, tocando cuando hubo que tocar, buscando contragolpes cuando les tuvo que buscar, y simplemente al cual le faltó efectividad de cara al gol. Ocasiones que tuvo el equipo, ya ocurrió contra el Rayo Vallecano, ya ocurrió también en San Sebastián. Bueno, pues yo creo que poco a poco Juan Ignacio Martínez pues tiene bastante claro que este equipo pues es el que mejor rendimiento le está dando en el campo. Lo de Marc Valiente, pues está Mitrovic para poder entrar en cualquier momento. Rossi, si entra de titular, pues tiene ahí a Víctor Pérez, Álvaro. Entre los tres yo creo que van a estar peleando por esos dos puestos de doble pivote en todos los partidos. Y arriba Manucho, bueno, pues seguirá manteniendo al angoleño hasta que el día que vea la quinta amarilla, y ese día pues tendrá que descansar. Pero yo creo que contra el Valencia, que es un partido también clave, como todos los que le quedan a Valladolid, pero este clave también porque es en casa, porque es un rival que, como tú dices, tiene competición europea y además, bueno, pues ya no pelea por arriba y tampoco parece que vaya a tener problemas por abajo. Es quizá pues uno de los rivales que cualquier equipo desea, ¿no?, en este último tramo de liga, pese a la calidad que atesoran los jugadores del Valencia. Eso no hay que dudarlo nunca, y que es capaz de en cualquier momento hacerte un gol. Pues ya digo que yo creo que el once inicial a día de hoy yo creo que no se va a mover demasiado. Es más, yo creo que va a ser el mismo que el otro día contra la Almería.
Y en cuanto a la posible incorporación del nuevo director deportivo, hoy Suárez ha hecho de gallego, pero del mismo centro de Padrón, ¿eh? Ni sí ni no, sino todo lo contrario. Si hay algo, ya lo habrá, y cuando lo haya ya se dirá.
Hombre, algo va a haber, está claro que algo va a haber, y parece, todo apunta que va a ser Braulio la persona que puede venir a reforzar la dirección deportiva. ¿La entrada de Braulio va a provocar la salida de Alberto Marcos? En principio parece que no, que Alberto Marcos seguiría dentro de esa dirección deportiva las funciones, no sé si como máximo responsable o a la par que el propio Braulio, y luego ya veremos a ver si Juan Carlos Rodríguez, el secretario técnico, y Víctor Fernández, el responsable de cantera, se mantienen o no. En principio ya creo que no va a haber ningún tipo de movimiento, simplemente va a ser una incorporación más, por lo menos hasta final de temporada, y luego pues ya se verá a ver qué funciones va adoptando cada uno. Yo creo que es una incorporación necesaria, es una incorporación que le va a venir bien al club, le va a venir bien a la plantilla, y le va a venir bien sobre todo a lo que es la configuración del equipo para la próxima temporada, porque hay que recordar, la próxima campaña, el Valladolid estará en primera, estará en segunda, pero va a salir a competir, y estamos en unas alturas de campaña en que ya hay que empezar a cerrar cosas. Y yo creo, ya digo, que Braulio puede venir a reforzar esa dirección deportiva y a aportar cosas nuevas que yo creo que son necesarias.
El viernes será cuando abra el míster esta semana, es decir, 48 horas antes del partido, que recuerdas, el próximo domingo a las 9. Gracias, Paco.
Hasta mañana, Juan Carlos.
Hasta mañana. Bueno, pues Antonio Santos, hoy yo creo que debería encabezar, y va a encabezar, de hecho, al menos aquí en COPE, el elenco de protagonistas en cuanto a declaraciones, porque hoy Antonio Santos comparecía ante los medios, bueno, pues para transmitir unas emociones que yo creo que no se pueden exteriorizar. Yo creo que Antonio Santos las lleva dentro y que, bueno, pues él sabe comunicar y puede comunicar perfectamente, pero me parece que todo con palabras no se puede explicar. Escuchemos a Antonio Santos.
Hombre, pues sí, francamente sí, ¿no? O sea, evidentemente esto tiene un principio, tiene un final. Este posiblemente era el momento que hemos considerado que debía ser ya el del final, y bueno, lo que pasa es que es el final de que yo dejo de trabajar en el Real Valladolid, pero nunca dejaré al Valladolid bajo ningún aspecto, y seguiré siendo toda mi vida socio y accionista.
¿Por qué momento te quedas de estos 40 años?
Pues, tendría que reflexionar mucho, ¿no? Porque ha habido muchos momentos, ha habido momentos muy buenos y momentos también muy duros, ¿no? Eso ya cuando esté un poco más tranquilo y haya reflexionado sobre eso, me lo preguntáis y lo contestaré tranquilamente.
Momentos en los banquillos, momentos en las oficinas, momentos, me imagino que tal vez los más bonitos en el césped, aquella Copa de la Liga.
Hombre, no cabe duda que la etapa de jugador al final es lo que anhela siempre desde niño, ¿no? Y poderla cumplir y poder haber ganado un título con el Valladolid, pues es una satisfacción muy grande, ¿no?
¿Qué es lo que más recuerdas de aquella etapa de jugador? ¿Con qué vivencias te quedas?
Bueno, pues cuando llegué, porque bueno, que era un crío y el adaptarme, cómo vivía lo que era un equipo profesional. Yo venía del Zamora, que bueno, que allí éramos semiprofesionales, o sea, y venía ya un equipo serio, un equipo como el Valladolid, un equipo que yo había jugado con la Federación de Castilla y León en la selección y ya había jugado algún partido en la Zorrilla, pero ver entonces aquel estadio, pues me producía una satisfacción enorme y unas ganas y una motivación para poder seguir y continuar muchos años en el club.
Ya que el chavalín pensó que iba a estar 40 años en el club, en diferentes cargos, ¿o es una cosa que imagino que no se puede?
No, en aquel momento lo único que pensaba era jugar cada partido. Y eso, el futuro no me planteaba como... únicamente que tenía que estudiar, pero dejé de estudiar, que fui muy bruto en eso... Y nada más. Era una vivencia diaria constante, ¿no? Estar al lado de compañeros también excepcionales, como entonces estaban Landabru, Chus, Toño, bueno, no voy a seguir nombrando porque al final me dejaría alguno, ¿no? Y estar allí era, para mí era algo impresionante.
¿Recuerdas tu primer partido? Supongo.
Sí, el primer partido oficial lo jugamos en Burgos, el primer partido de Liga. Y luego el primer partido aquí en Valladolid. Me parece que fue uno de amistosos que jugamos, no sé, creo que contra los Osasuna. O sea, que era el debut. Luego ya vino el trofeo, que entonces era un trofeo pues con equipos importantes de Europa. El Dinamo de Kiev fue el que tocó. Y bueno, yo me veía jugando allí con Muntia, con Kolotov, con Rachenko y tal. Y bueno, esto me entra a la época.
Lo has demostrado una capacidad de adaptación tremenda, ¿no? Porque has pasado por todos los puestos prácticamente del club y has defendido todas las parcelas.
He intentado hacer lo que me han pedido y porque esa era mi obligación, ¿no? Y luego, bueno, unas cosas con más éxito, otras con menos, pero yo, si me pedían algo y creía que podía hacerlo, pues siempre he aceptado.
¿Del fútbol de entonces, del fútbol de ahora, ha cambiado mucho? ¿A mejor? ¿A peor?
Yo creo que ha cambiado a mejor. Yo veo, entonces date cuenta, nosotros jugábamos, era cuando el marcaje al hombre, y entonces, bueno, pues estabas corriendo por el campo detrás de uno, otro detrás de otro, ¿no? Entonces se instauró aquí, y yo creo que además con la llegada a la selección de Luis Aragonés, el fútbol español cambió radicalmente. Yo creo que a Luis hay que hacer un monumento, bueno, se le hará seguramente, ¿no? Pero fue el hombre que fue capaz de situar al fútbol español en la categoría que merecía, porque jugadores de nivel que toquen bien, que jueguen bien y tal, siempre España siempre los tuvo.
De los presidentes que has conocido, ¿con cuál o con cuáles te quedas?
Hombre, yo de todos tengo un buen recuerdo. Yo creo que ahora hacer distinción en alguno pues sería dejar a otros fuera, ¿no? Recuerdo con mucho sentimentalismo a Fernando Alonso, que era el presidente cuando yo vine, que siempre me dio mucho cariño. Recuerdo la época de Marcos Fernández y luego recuerdo pues ahora con Carlos, que siempre, bueno, pues siempre me ha tenido un gran respeto, un gran cariño, yo a él igual también. Y prácticamente hubo uno que casi no lo conocí, que fue el San Martín, porque estuvo muy poco tiempo, no sé si os acordáis vosotros de aquello. Y de todos los presidentes en realidad tengo muy buena impresión.
Bueno, pues es Antonio Santos. Y sobre él, naturalmente, también ha hablado hoy Carlos Suárez, el presidente.
Bueno, no es un adiós, es un, yo creo que un cambio de actividad, ¿no? Creo que las personas que han hecho historia en un club, en una casa o en una empresa, cuando pasan a formar parte de la reserva activa, pasan a ejercer otras funciones, ¿no? En nuestro caso, pues estuvo Sasso en su momento, ahora ha sido Antonio. Yo creo que colaborará en otras cosas porque al final es historia de este club, es una persona por la que hemos pasado por sus manos pues un montón de gente y de los que todos hemos aprendido algo. Y entonces pues esa función que hizo Sasso en su momento, pues ahora dará Antonio y posteriormente otro, porque siempre habrá alguien que le sustituya, ¿no? Entonces van a pasar de una actividad diaria a una actividad en la reserva, en la que aportará su conocimiento, el cariño que le tienen en toda España, porque todo el mundo lo conoce, y en, bueno, pues en nuestras comidas o en la representación del club, pues yo creo que hará un trabajo pues tan bueno como ha hecho hasta ahora, ¿no?
¿Qué destacas de estos 13 años que has coincidido con él?
Bueno, sobre todo lo que puedo destacar es la fidelidad que ha tenido a la casa, ¿no? Que ha tenido a este club, el cariño que le tiene, la actividad que se le haya planteado siempre ha sido con buena cara, siempre ha sido positivo y sobre todo rayando el límite en cuanto a la obsesión que le ha creado siempre que todo en el club estuviera perfecto. Y la verdad es que no solo son mis 13 años aquí, sino pues 20 y tantos años trabajando, en el que creo que pocas personas han querido tanto a su empresa como Antonio ha querido a Valladolid, ¿no? O lo quiere.
En un mundo tan egoísta como el del fútbol es muy difícil encontrarse personas de esta calidad humana.
Y cuantos más años van pasando, más difícil es, ¿no? Porque esto se ha mercantilizado en exceso y entonces creo que al final todos pues miramos otras cosas y no lo que Antonio hizo, porque si bien es importante este paso que se ha dado ahora, creo que más importante fue en un momento complicado, cuando teniendo contrato y estando todavía en forma física para poder seguir jugando, pues aceptó un cambio de actividad, porque en aquel momento entendía todo el mundo que era lo beneficioso para el club, ¿no? Entonces es difícil que alguien ponga por delante en estos tiempos que corren su club y la casa a la que quiere antes que lo suyo personal, ¿no?
Y también Carlos Suárez, ya aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, ha hablado de esa posible incorporación de un nuevo director deportivo, sin dar nombres, sin decir si va a pasar algo o no va a pasar nada, pero sí ha dicho que cuando pase algo se dirá, y que si no pasa nada, pues no se dirá. Es decir, ha conjeturado perfectamente el argumento.
Pues cuando nosotros tengamos algo que informar ya lo diremos, no pasa nada, que el trabajo que yo decida, lo que yo planifique para este club de cara al futuro, lo seguiremos haciendo independientemente de todo, pero son cosas distintas, ¿no? Yo creo que lo importante ahora es el partido del Valencia y lo que tengamos que decir lo diremos en su momento.
Pero las informaciones que están saliendo apuntan a que puede ser una cuestión inminente que estáis negociando y que es una situación inminente, ¿no?
Bueno, pues el momento en que se produzca la inminitencia, entonces cogeremos y lo que tengamos que decir lo diremos. Y ya está, no pasa nada.
¿Y en qué situación quedaría Marcos o la Secretaría Técnica de la Dirección Deportiva?
Pues lo que nosotros, los cambios que hagamos, que lo conocen desde el minuto uno, la gente interesada, por supuesto, nosotros seguiremos trabajando y ellos conocen su situación. Y esa es la que se les ha transmitido y que en el momento que tengamos que hacer algo público, pues lo haremos.
¿Esta semana puede ser?
O la que viene, o mañana, o pasado, o... ya veremos. En el momento que nosotros tengamos algo que decir, como hemos venido haciendo últimamente, lo diremos. No vamos a entrar en ningún tipo de comentario, porque las cosas es mejor comunicarlas cuando se vayan a hacer y ya está. Y sobre todo por su orden jerárquico establecido.
He dicho que ha conjeturado los argumentos, no, mejor dicho, ha argumentado la conjetura. Eso creo que es más correcto, ese orden verbal. Y por último ha hablado, no sé si sabes, y si no sabes ya te lo digo, pero es difícil que si has estado despierto en las últimas 6 horas alguien no te lo haya comentado o no lo hayas leído en algún sitio, que el Fútbol Club Barcelona ha recibido un comunicado de la FIFA diciendo que por contratar menores de 18 años se le condena o se le castiga con la imposibilidad de fichar durante 2 periodos completos de fichajes. Primero ha habido una confusión porque la primera traducción de la FIFA hablaba de 2 temporadas, cuando lo correcto son 2 periodos de fichaje, es decir, el verano de 2014 y el mercado invernal de primeros de 2015. ¿Qué va a pasar con el Barcelona? Si nos apostamos ahora un café y un pincho de tortilla, yo te digo que el Barcelona este verano ficha como yo me quedé sin abuela. Seguro. Algo va a pasar. Al Chelsea le ocurrió y el Chelsea fichó. Porque al final el Tribunal de Arbitraje le dijo que regularizara la situación. El Chelsea lo hizo. Y a partir de ese momento le dijo, multita y que no vuelva a pasar. Creo que al Barcelona, al haber además ese precedente, le va a pasar lo mismo. Pero bueno, Carlos Suárez ha sido duro con el FC Barcelona y con, ojo, algunos, no todos, representantes de jugadores.
Es una situación que ha cambiado muchísimo y que nosotros también nos hemos visto afectados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí hay gente que se dedica en momentos puntuales a comerciar con menores en lugar de a pensar qué es lo que son y que lo que hay que hacer es intentarles aportar una formación. Si ellos han forzado en exceso para pensar más en los intereses de los clubes y no de los menores, pues sería justo que los sancionaran. Yo no sé si realmente, pues son comentarios que salen, solamente un club del tamaño de la institución y de la solvencia del Barcelona ha hecho algo así, pero desde luego si lo han hecho, no tengo ninguna duda que les van a sancionar con mucha dureza y con mucha fuerza, porque FIFA y UEFA están extremadamente vigilantes con estas cuestiones, ¿no?
15 minutos para que sean las 4 en punto de la tarde. Esto es Deportes Cope. Hasta las 4 tenemos tiempo de hablar de deporte y lo vamos a hacer. No te vayas.
Deportes.
Cope Valladolid. Estar informado.
Este viernes, a partir de las 12:30 de la mañana, desde el Mesón Sabor de Traspinedo, realizaremos el programa La Mañana de Cope en Valladolid. Alberto Guerrero y todo su equipo se desplazarán hasta la calle Pisuerga número 55 en La Flecha, con motivo del primer aniversario de Sabor de Traspinedo. Ven a vivir la magia de la radio en directo con nosotros.
Primeras jornadas comuneras. Una iniciativa que nos permitirá saborear los platos y postres tal y como se elaboraban en el siglo XVI. Disfrute además profundizando en la época de los comuneros con conferencias y cenas ambientadas. Para paladear nuestra historia. Muy pronto.
¿Qué tal? Soy Juan Pablo Colmenarejo. El jueves 3 de abril encendemos la linterna de COPE en Valladolid en el Teatro Calderón. Buena oportunidad para ver cómo hacemos la radio en directo y para vernos las caras. Recuerda, jueves 3, la linterna en el Teatro Calderón en Valladolid, con las puertas abiertas, con entrada libre.
Patrocina Ayuntamiento de Valladolid.
Colaboran La Tasquita con la Cultura, Ferretería Pelícano, Autojoica Ford, Casa Tino, Monedero,
Queso Campo Oveja, Águeda & Co, Boutique Mujer, Silhouette Center con Atal Nutrición y Estética, Caps Informática, La Taona del Convento y Orejón. Judo de Co.
Venga, Gadis, el precio no es un problema.
Las oportunidades para hoy son:
en charcutería, centro de jamón griud, kilo, 14,95 euros. Y en pescadería, bacalao scray, kilo, 4,99 euros.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Toda la emoción del fútbol de primera. Este domingo, desde las 8:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Valencia Club de Fútbol, con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Bricomar, el almacén de la reforma y la construcción, Bar La Sepia, fábrica de juntas suministros Javier, Redimar, productos de limpieza y menaje, Restaurante Pedro Olivar, Mubesa San Cristóbal, nuevo taller multimarca, Restaurante El Paso, Neumáticos Puelles, La Tasquita con el Deporte, Restaurante Jero y Comercial Ulsa. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
Deportes.
Cope Valladolid. Estar informado.
Pues pasaron los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de invierno y sin lugar a dudas ha habido muchísima gente, porque la televisión cada vez es más global, que ha descubierto un deporte, el curling. No es un deporte de este año, ni del año pasado, ni de hace dos. Hace muchos años que se practica, especialmente en el norte de Europa. En Escocia se practica mucho curling también. Pero aquí en España poco a poco se va extendiendo. En Valladolid ya hay dos clubes, masculino y uno femenino, que además van a representar a nuestra ciudad en el 12º Campeonato de España, que se va a disputar el próximo fin de semana en Puigcerdá, en Gerona. Por el CDO Valladolid viajan David García, Raúl García, Enric Masal, Raúl García y Rubén García. No creo que sean hermanos, todos Garcías, menos uno, que es Enric. Y por el Sándalo Valladolid, José Aragón, Francisco Galindo, Paco Sandonís, Ignacio Galdeano, mira, Gonzalo García. Pueden haber quitado a Enrique del de arriba y poner a Gonzalo, ya les serán todos absolutamente García. Y por el Sándalo Valladolid femenino, Alicia Munté, Sofía Fernández, Anne Cuadrado y Skip, que no es un detergente, sino una posición, Raquel Pascua. Hola Raquel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es hacer de Skip en un equipo de curling?
Pues realmente el skip en el equipo de curling es como que fuera la capitana del equipo, la que se encarga de decir cómo van las jugadas y de animar a las compañeras.
Y no tiene por qué ser quien lance la piedra, ¿no?
No, realmente lanzar la piedra la lanzan todos.
Ah.
El skip decide en qué posición quiere lanzar. Normalmente lanza el cuarto, pero puedes lanzar en la posición que tú quieras.
Ah, esa,
de hecho, yo lanzo la primera.
Esa a la que vemos cerquita de la diana, dirigiendo un poquito el lanzamiento y dirigiendo también el... ¿cómo se llama? ¿La barrida? ¿O cómo se llama la acción de frotar el suelo?
Sí, el barrido, sí, sí. Son las escobas y se barre la piedra para que llegue mejor a la casa.
Bueno, oye, la primera pregunta, Raquel, me la vas a permitir, pero... ¿Cómo conoces el curling y de dónde te viene a ti la afición al curling? Porque eres de Valladolid.
Sí, sí, soy de Valladolid.
En Valladolid mucho curling tú no has visto, claro, aquí jugarse.
Pues realmente yo no tenía ni idea que había club de curling de Valladolid. Yo lo había visto en los Juegos Olímpicos de invierno en la tele. Y resulta que mi pareja pues jugaba al curling. ¿Y por qué no vienes un poco al hielo? Y de verdad es que animo a todo el mundo a que vaya, porque en el momento en el que pisas el hielo... te enganchas y ya no lo puedes dejar.
Cuando conocéis a tu pareja, ¿ya jugaba al curling?
Sí.
Y cuando te dijo, yo hago curling, le dirías cualquier barbaridad, ¿no?
No, la verdad es que como más o menos sí que conocía el deporte, no tenía ni idea que en España se podía llegar a hacer esto, tampoco me sorprendió mucho.
Oye, ¿y cuánto tiempo hace falta de adaptación, de entrenamiento, de aprendizaje para poder competir? Porque al fin de cuentas, tú no llevas demasiado tiempo en este mundo del curling, pero ya compites, vas a hacer un campeonato de España en Puigcerdà. ¿Cuánto tiempo hace falta o cuánto tiempo te hizo así falta para llegar a nivel competitivo?
Pues realmente yo creo que depende de cómo tú pienses que puedes participar o no puedes participar. La verdad es que nosotros hemos trabajado mucho, tanto en el CDO como gracias a los amigos y compañeros de Vitoria que nos han dejado ir ahí a entrenar. Pero sobre todo es viendo partidos, asistiendo a competiciones. Por ejemplo, el fin de semana pasado, que ha sido el campeonato mixtos, hemos ido allá a verlo, a empaparnos de la gente que sabe y que nos puede enseñar.
Sí, pero claro.
Realmente es empezar a competir y vas aprendiendo poco a poco.
Pero es un deporte en el cual, bueno, la precisión lo es todo, ¿no? O se mecanizan movimientos y prácticamente también hay situaciones ensayadas y de estrategia.
Realmente tú puedes llevar una estrategia, pero como también depende de cómo juega el equipo contrario, siempre surgen nuevas estrategias y nuevas formas de juego.
Bueno, no sé con qué objetivo y con qué aspiraciones va el Sándalo Valladolid femenino hasta Gerona, Raquel.
Pues realmente llevamos muchas ganas de aprender y muchas ganas de pasárnoslo bien, y si realmente podemos ganar algo, pues ganar algo, pero realmente hay muchísimo nivel en España, creemos que no, pero hay gran nivel en España. Y tenemos unos duros competidores.
Sí, porque el viernes a las 10:30, jolín, encima derbi, ¿no? Contra el...
Sí, sí.
Contra León.
Contra León. El primer equipo contra el que jugamos es León y esperamos que nos puedan echar un cable en nuestro primer partido para ir entrando en materia.
¿Cómo que os echen un cable? No entiendo.
Sí, según está, pues que nos indiquen muy bien en la calle que jugamos, que nos puedan ayudar para no andar muy perdidas, porque realmente hay muchos partidos y el primer partido que nos toca encima nos toca sortear las piedras para ver si jugamos con piedras oscuras o piedras claras y entonces nos va a costar un poquillo al principio.
Bueno, pero nada, eso ya a media mañana ya tenéis el ritmo cogido, ¿no? Porque veo que el calendario es denso, muy denso.
Sí, sí, realmente vamos a jugar 3 partidos el primer día y 2 partidos el segundo, de más de 2 horas y media, así que va a ser una jornada dura, pero seguro que venimos encantados del campeonato.
Oye, siempre defendéis que este deporte admite a todo el mundo, altos, bajos, con más peso, con menos peso, con más agilidad, menos agilidad, eso es cierto, ¿no?
Sí, realmente se intenta compensar un poco el equipo, porque no todo el mundo tiene la misma puntería o el mismo equilibrio. Pero realmente cualquiera que esté interesado en jugar al curling puede jugar al curling. Y en los campeonatos se ven a gente joven, a gente más mayor, gente con más elasticidad, con menos. Sí, todo el mundo puede practicarlo.
Y supongo que las capitales cuyos equipos dispongan de pista de hielo para entrenarse tendrán ventaja sobre León y sobre vosotros, que no la tenéis.
Por supuesto. El otro día en Jaca, la gente de Jaca o la gente de Madrid que tiene su propia pista, que puede entrenar por lo menos un día a la semana en una pista reglamentada, pues es mucho más fácil y nosotros, por ejemplo, podemos adquirir algunos hábitos que luego nos puedan perjudicar.
Porque no tenéis alternativa, o sea, este deporte no se puede entrenar de otra manera que no sea sobre hielo, claro.
No, solo sobre hielo. Y nosotros tenemos la ventaja que el CDO nos permite entrenar en sus pistas, porque, por ejemplo, León no tiene la posibilidad de ninguna pista allá en León.
Y la del CDO, que es una buena pista, pero que no tiene, no sé si por mucho o por poco, las dimensiones reglamentadas.
No, realmente creo que la pista del CDO anda sobre unos 20 y tantos metros y la reglamentaria son de 40. Entonces sí que es verdad que no tenemos la misma distancia a la casa y el hielo no termina de ser exactamente igual de pulido que podría estar en una pista solo para curling.
40 metros, o sea, la misma longitud que un campo de balonmano. La misma.
Sí.
Oye, ¿no, habéis competido alguna vez ya las chicas del Sándalo Valladolid?
No, la verdad es que va a ser nuestra primera competición.
O sea, que a lo mejor sois las mejores y no lo sabéis.
Puede ser.
¿Eh? Hombre, cuando lleguemos... Dime.
Que cuando lleguemos y demostremos todo lo que hemos aprendido y gracias a los chicos que nos han echado una mano en los entrenamientos y que nos han intentado transmitir lo que ellos llevan aprendiendo todos estos años, pues a lo mejor llegamos y, quién sabe, a lo mejor ganamos.
¿Habéis realizado alguna situación de partido real ante cualquiera de los otros dos clubes alguna vez, Raquel?
Realmente al final de los entrenamientos solemos hacer dos o tres ends, que son una parte de un partido, pero lo que es un partido completo de 8 ends no hemos hecho nunca.
¿Y a 3 ends, que habéis ganado alguna vez a los chicos?
Uy, la verdad es que los entrenamientos son mixtos. Alguna vez sí que les ganamos algún puntillo, pero la verdad es que nuestros chicos son muy buenos.
Oye, ¿y el material es caro jugar al curling? ¿A ti te cuesta mucho dinero jugar al curling?
Pues realmente lo que es jugar a mí no me supone más que lo que es la pista, porque la federación se encarga de darnos los sliders, las piedras, las escobas, pero si realmente quieres aprender curling, te tienes que mover, porque Valladolid no es la mejor ciudad para practicar curling. Entonces los viajes a Vitoria cuestan dinero. Entonces agradecemos a todos nuestros patrocinadores que nos permiten seguir ampliando nuestros conocimientos sobre este deporte.
Oye, y vosotros que sois un club que realiza una jornada de puertas abiertas una vez al año, ¿se nota el incremento de gente que va a practicar, por lo menos a nivel de curiosidad, de este deporte? ¿Alguno de los que van a practicarlo terminan quedándose en el club?
Pues realmente muchas de las personas que forman los equipos que vamos a Puigcerdà entraron por las jornadas de puertas abiertas. La verdad es que no es un gran número el que al final se queda con nosotros, pero siempre, cada año, va incorporándose nueva gente, que todos son bienvenidos.
¿Tú crees que los chicos se traen alguno de los dos el título?
Oh, seguro que sí. Nuestros chicos juegan muy bien y seguro que se vienen con algún título para casa.
¿Y tú eres más del CDO o del Sándalo? ¿De quién eres más?
Hombre, yo del CDO.
Tú del CDO, ¿no? Anda que...
Hombre, claro, está mi chico, pues, el del CDO.
O sea, tú juegas en el Sándalo y tu chico en el CDO.
Sí.
Y luego hay otro equipo que es de Valladolid también, que se llama Sándalo Valladolid Chicos, donde no está tu chico. ¿Quién es tu chico, por cierto?
Rubén García.
Rubén García. Y a los del Sándalo que les que les den, ¿no?
No. A lo mejor nos traemos dos trofeos, quién sabe.
Primero y segundo, ¿tú crees que puede ser?
Claro,
bueno.
Puede ser, todo puede ser.
Pues nada, Raquel Pascua, futura señora de García. No sé de cuál de los cinco, pero futura. Anda, que no hay Garcías en vuestro equipo, ¿eh?
Sí, pero realmente no son ningún hermano, ¿eh?
Ya, no, hombre, tampoco es que ese apellido en Strogoff, es un apellido bastante normal aquí en Valladolid, García. Sí. Pero también tiene su gracia de que si hubieran puesto a Gonzalo en el CDO en lugar de en el Sándalo, todos serían Garcías. Y eso podría despistar mucho al rival, que no sabría a quién cubrir.
Sí que podría despistar.
Raquel, un beso, suerte este fin de semana.
Bueno. Vale, muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, pues CDO Valladolid y Sándalo masculino y femenino serán los tres equipos que van a representar a nuestra ciudad en el Campeonato de España de Curling, que se va a celebrar este próximo fin de semana en Gerona, en Puigcerdà. Llegamos prácticamente ya al final. Nos vamos. Recuerda que hoy vuelve a haber Liga de Campeones aquí, Tiempo de Juego, Cadena COPE. Hoy juega el Real Madrid, lo hace ante el Borussia de Dortmund. Ayer el Atlético de Madrid y el FC Barcelona empataron a 1. Así que sigue la competición, sigue la información aquí en COPE Valladolid, en toda la cadena COPE con la tarde y Ramón García. Hasta mañana.